Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Documentos. Radio Nacional de España.
Cosme García. Vida y zozobras del precursor del submarino.
Si alguien tiene, ya sean descendientes de Monturiol o de Saperal o de un cuarto que aparezca que nadie conoce, si tiene pruebas oficiales, patentes, etcétera, con una fecha determinada que demuestran que son anteriores a Cosme García, pues indudablemente Cosme García no sería el primero. Pero si no, pues está claro, es un tema cronológico, están los papeles, están las patentes, están las pruebas oficiales hechas a satisfacción. Si no estuvieran hechas a satisfacción, pues el invento pues no sería correcto, ¿no? Pero hechas a satisfacción, pues yo creo que no hay ninguna duda. Es un tema cronológico, digo, que no es un tema de opinión.
El día 3 del corriente mes de agosto de 1860, fuimos invitados por don Cosme García, de profesión mecánico, para asistir a los experimentos y pruebas de un aparato submarino de su invención. Con el inventor y su hijo dentro, permaneció sumergido por tiempo de 42 o 45 minutos, sin tubo, cuerda ni nada que lo comunicase con la atmósfera. Se movió en todas direcciones, caminó y dio vueltas o giros completos ejecutados por el inventor. A petición de don Cosme García, y por ser así la verdad, firmamos este acta en Alicante a 6 de agosto de 1860. El comandante de Marina José de la Paz, el brigadier gobernador Buenaventura Carbó, el coronel jefe del ejército de Marina de las Islas Baleares Juan de Dios Sevilla, el presidente del Consejo Provincial Joaquín Orduña.
Pese a lo que se repite, el primer español que diseña, construye y prueba con éxito moderado un buque capaz de navegar por debajo del agua. No es Monturiol, como se suele pensar, sino Cosme García. El principal problema, y eso lo tuve tanto Cosme García como Monturiol, el principal problema era la propulsión, conseguir una propulsión que funcionara debajo del agua. Ni Cosme García ni Monturiol pudieron acceder al desarrollo posterior del motor eléctrico, que fue lo que hizo posible la propulsión de la inversión. La primera propulsión fiable para un submarino fue el motor eléctrico.
Lo primero que conviene que digamos es que estos ingenios eran sumergibles, no eran submarinos. Y realmente las novedades que aportan a los que previamente habían sido diseñados y probados en el mundo hasta ese momento, la verdad es que novedades, lo que se dice novedades, aportan muy pocas. El primer buque submarino de España es el Peral, y el primer buque submarino del mundo. Un barco capaz de estar sumergido, capaz de permanecer en inmersión durante prolongados espacios de tiempo, capaz de navegar en inmersión largas distancias, capaz de disparar torpedos en inmersión, y torpedos autopropulsados, no lo que en aquella época se conocía como torpedos, que no eran más que las minas. No cabe duda que el auténtico pionero y precursor fue Isaac Peral, y a él se debe en el mundo entero la construcción del submarino.
El submarino, como otros ingenios que se desarrollaron en el tránsito del siglo XIX al XX, tuvo sus precursores en épocas más antiguas. Carlos V, por ejemplo, ya presenció en Toledo pruebas con un barril subacuático en el río Tajo. Pero en España, los buques sumergibles se construyeron en el último tercio del XIX. Tradicionalmente se ha presentado como una pugna entre Narciso Monturiol e Isaac Peral, que se resolvió a favor de este último. Sin embargo, hubo un tercero en discordia: Cosme García, que fue el primero en patentar un aparato de esas características y todavía hoy sigue siendo el gran desconocido de esta historia. Peral nació en Cartagena, destacado puerto naval y Monturiol muy cerca de la costa, en Figueras. Pero Cosme García era de tierra adentro, concretamente riojano, y probablemente no conoció el mar hasta los 40 años. Decimos probablemente porque, aunque conocemos las patentes de ese y otros aparatos diseñados por él, su vida está llena de incógnitas. Muchas las ha resuelto el doctor en historia y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, Agustín Rodríguez, con libros como Cosme García, un genio olvidado y Pioneros españoles del submarino. Pero aún quedan bastantes lagunas en su biografía. Hijo de un carpintero, Cosme García Sáenz vino al mundo en Logroño el 27 de septiembre de 1818 y a los 15 años, como explica Agustín Rodríguez, se quedó huérfano de padre y tuvo que hacerse cargo de su madre y sus hermanos.
Lo que tenemos de él son escasísimas referencias. Quería ser una persona muy interesada en toda clase de artilugios y oficios mecánicos. Parece que como relojero, pero sobre todo como impresor. Logroño queda prácticamente en el frente de combate cuando estallan las guerras carlistas. Su padre se alista en la milicia nacional, muere, no sabemos si en combate o a consecuencia de alguna enfermedad natural. El abuelo también, y el chico entra en la milicia nacional, pero con una plaza como de gracia. Entra como corneta, que no tiene que pagarse el uniforme, tiene toda una serie de ventajas y tal. O sea, es una especie de favor que le hacen al chaval. Es importante la etapa de la milicia nacional porque, como de repente estalla una guerra civil en toda España, se tienen que hacer pedidos de todo tipo a la industria extranjera, porque además buena parte de la industria de armas española está situada en el País Vasco y en Navarra, justamente o bajo control de los carlistas. Y muchos nos creemos que esta etapa fue decisiva para que Cosme García desarrollara también su actitud y su conocimiento de las armas.
Además de dos prototipos de sumergible, aunque Agustín Rodríguez ha descubierto que diseñó un tercero del que no hay más detalles, Cosme García ideó también tres modelos de fusil de retrocarga. Tal vez empezó a pensar en ellos durante su estancia en la Milicia Nacional. De joven le llamaban el Pinche por su carácter inquieto y entre los múltiples trabajos que tuvo también figura el de guitarrero. A los 19 años se casó con Úrsula Porres, con la que tuvo 5 hijos. La boda, acelerada por el embarazo de la novia, supuso un descenso social para Cosme porque su esposa era hija de un curtidor de pieles, oficio que por aquel tiempo se consideraba bajo. Sin embargo, años más tarde la abandonó para formar un nuevo hogar con la sirvienta de la familia, María Egaña. Tuvieron 2 hijos, Juan y Vicente. Javier Egaña es nieto de Vicente y depositario de los documentos del inventor.
Mi abuelo era hijo en aquellos tiempos, hoy en día ya no tiene tanta importancia, hijo ilegítimo. Esto quiere decir que en la cultura más severa de la época e incluso en la cultura de mi padre, este era un tema pues que no se hablaba en casa. Yo prácticamente me he ido enterando de los temas del submarino después del fallecimiento de mi padre, que falleció en el año 67, y no porque nos lo ocultara, sino simplemente porque yo a los 22 años que tenía cuando murió mi padre, mis prioridades eran otras distintas. A mí lo del submarino y estas historias familiares me importaban bastante poco. Sí, después, cuando ya murió mi madre, hace poco tiempo, nosotros somos 8 hermanos, uno falleció y repartimos la documentación familiar y estas cosas entre los hermanos, y a mí me tocó la parte del submarino, pues ya me preocupé un poco más y me leí las cosas, ¿no?
A pesar de que consiguió vivir con cierta holgura en Logroño, el siempre inquieto Cosme García se propuso dar el salto a Madrid. Como mantenía buena relación con los liberales riojanos, cuyos pesos pesados en la corte eran el general Espartero y Salustiano de Olózaga, quizá ellos o su entorno le abrieron camino. Porque cuando llegó a la capital, en torno a 1854, fue nombrado gerente de la Imprenta Nacional. Pero estuvo poco tiempo en el cargo y tras su cese se buscó la vida en publicaciones de la época, entre ellas el periódico satírico El Padre Cobos, que precisamente tenía como diana de sus dardos al entonces presidente del Consejo de Ministros, Baldomero Espartero. El 16 de mayo de 1856, Cosme García presenta tres patentes de inventos tan dispares como una imprenta portátil, un fusil de retrocarga y el que lo hará rico, la máquina de correos que detalla Agustín García.
La de correos consigue ser la primera máquina de correos para fechar, también para franquear, pero sobre todo para fechar cartas con cambio automático de fecha. La acepta Correos y durante 20 años es la máquina de correos de toda España. Puede parecer que son inventos muy sencillos, pero a esta altura, 1850 y tantos, el hacer objetos industriales de acero, es decir, de un metal flexible, que no se deforma con los golpes, como es el hierro, de alta precisión, es todo un logro. Es más, las máquinas no se pueden hacer en España, se tienen que encargar a Bélgica. Entonces era realmente todo un avance de la tecnología. Tiene que ir por toda España enseñando su manejo, su conservación, su reparación a los funcionarios de correos. Así consta en el contrato. Y en uno de esos viajes, pues está en Barcelona, y en Barcelona, al ver el mar, concibe la idea de navegar por debajo de él, sin haber tenido hasta entonces contacto con el mar ni nada de esto.
La imprenta portátil o máquina tipográfica de Cosme García tuvo escasa aceptación. Uno de los que la adquirió fue el sacerdote, helenista y rector de la Universidad Central de Madrid, Lázaro Baldón, que editó con ella la primera gramática de griego de la España contemporánea. El fusil de retrocarga, del que llegó a hacer tres versiones en distintos momentos de su vida, en principio estaba llamado a tener más éxito. Pedro José Giner Lara es capitán de navío y experto en submarinos.
En la época esta todavía teníamos en el ejército español como gran losa sobre la efectividad de nuestros hombres el que el fusil se alimentara de avancarga. Es decir, había que meter la estopa, la bala, la baqueta para aprisionarlo todo, todo por la boca del cañón, después poner el fulminante, dispararlo. Toda una labor complicada, lenta, y que ya iba un poco a desmano de lo que se estaba investigando en otros países y que hacía los ejércitos mucho más poderosos. Entonces Cosme García inventó una forma de adaptar los miles de fusiles que habían en el ejército español que se alimentaban por la boca por un sistema de retrocarga. Entonces lo único que hizo fue cortar la recámara del cañón, cortarla y sustituirla por un elemento que se balanceaba, un instrumento giratorio, de forma que este instrumento giraba abriendo de esta forma la recámara, se introducía el proyectil en ella, se volvía a girar para cerrarlo y se hacía fuego inmediatamente. Los avances eran notabilísimos respecto de lo anterior y nosotros aquí en Museo Naval tenemos una, efectivamente.
También otra cosa, permite también mucha mejor puntería. Las armas de avancarga se metía el cartucho, pero luego había que depositar un poquito de pólvora donde pegaba el golpe, el martillo. Eso produce una pequeña explosión delante de los ojos del que está apuntando. Entonces, instintivamente, todo el mundo los cierra y nadie apunta. Y entonces, por eso, todo el mundo recuerda las batallas napoleónicas, los soldados se disparaban a muy corta distancia porque era prácticamente imposible apuntar. Bueno, si te salta una pequeña explosión de pólvora con fragmentos delante de los ojos, lo normal es que cerres los ojos.
Cosme García bautizó su fusil como escopeta relámpago. También le añadió la coletilla por el sistema de García el Riojano.
Y aunque resultó bien en las pruebas, el ejército la rechazó porque era un arma excesivamente sofisticada y pensaban que en el duro trato de la guerra y de una campaña, era un mecanismo demasiado frágil y aparte demasiado avanzado y tal, y lo rechazaron por demasiado avanzada. Y, por ejemplo, pues el arma de Colmenares García por primera vez incorporaba cartucho a la bala, mientras que antes se batían por separado. Eso los militares lo consideraban peligrosísimo porque decían, bueno, si al fulminante pasa algo, el cartucho se inflama en la cartuchera, el soldado puede quedar herido. Luego los mecanismos del fusil son excesivamente complicados y frágiles, y claro, en campaña, con el barro, el óxido, los golpes. Pero ellos lo consideraban, bueno, pues un arma de caza, si acaso para alguien muy cuidadoso, pero no un arma útil para el ejército. Es curioso que hay publicaciones de la época que se meten con estas nuevas armas, dicen que mataban demasiado, eran demasiado eficaces, iba a ser el fin del mundo.
Lejos de desanimarse, Cosme García continuó recorriendo España con su máquina de correos, por la que percibió 900.000 reales, toda una fortuna en aquel tiempo. Como ya hemos dicho, cuando conoció el mar en Barcelona, pasó por su cabeza diseñar un barco que navegara por el fondo de las aguas. Aunque en muchas referencias históricas encontramos el término garcibuzo para nombrar a su segundo y más completo prototipo, su bisnieto Javier Egaña dice que Cosme García nunca le aplicó ese nombre.
Él en ningún momento le llamó garcibuzo al submarino. Sí es cierto que en 1890 y tantos uno de sus hijos, Juan, presentó un proyecto de un submarino al que sí le llamaba garcibuzo, seguramente en memoria de su padre, pero el de Cosme García no. El de Cosme García es un aparato submarino y solamente en la patente francesa le llama bateau plongeur, que es como barco sumergible o barco buzo, que también tendría la traducción, ¿no?, en la patente francesa. Copia del acta de las pruebas del aparato submarino, invención de don Cosme García Sáez. Privilegio 16 de noviembre de 1859. Es decir, aparato submarino, de garcibuzo, nada.
Después de crear un primer prototipo bastante rudimentario, el 8 de mayo de 1860 consiguió la patente para su segundo sumergible. Fue construido, lo mismo que el primero, por la empresa barcelonesa Maquinaria Terrestre y Marítima. El barco buzo de Cosme García tenía casi 6 metros de eslora, que es la longitud, cerca de 2 metros de manga o anchura, y medía 2 metros y 25 centímetros de altura. El interior estaba preparado para que trabajaran en él 2 personas, no tanto por limitación de espacio como de oxígeno.
Primero los prueban en Barcelona y luego después en Alicante, por el principal motivo de que Alicante era entonces el único puerto de mar que estaba conectado por ferrocarril con Madrid. La primera línea que une la capital con un puerto de mar. Claro, eso era ventajoso para que ministros, políticos, periodistas fueran a la prueba. También Monturiol, tiempo después, va a hacer su prueba en Alicante y por el mismo motivo. El primer prototipo de Cosme García no es gran cosa, es poco menos que un bote metálico sumergible, pero el segundo es algo ya bastante más serio. Tiene muchas cosas sorprendentes sobre Monturiol. El buque de Cosme García es un buque de casco metálico, mientras que los cistinos de Monturiol todavía son de madera, siendo posteriores.
Pensaban que una cosa de hierro se hundiría. Está claro que Arquímedes, que es muy anterior a todo esto, ya demostró que no, siempre que el empuje fuera mayor que el peso. Y por lo tanto, las cosas de hierro pues no se hundían. El Nautilus de Fulton era de metal.
El buque de Cosme García además tiene otra ventaja, que tiene timones de buceo. Un submarino, para sumergirse o emerger, salir a la superficie, lleva en la proa una especie de alerones que hacen el mismo trabajo que en los aviones. Según la posición, ayudan a que el aparato vaya hacia abajo o hacia arriba. Son básicos para el movimiento de un submarino. Curiosamente, el submarino de Cosme García los lleva, de Monturiol.
Si nos paramos a leer un poco la literatura al respecto, veremos que el 90% de ellos, cuando inundaban los lastres que le permitían hacer inmersión, lo que hacían era hocicarse de proa e irse hasta el fondo. Gracias a Dios, tenía la precaución de hacer las pruebas siempre donde había poco fondo y casi todos ellos podían ser recuperados. Pero era un problema de conseguir la estabilidad horizontal, porque eran prácticamente huevos lo que tiraban al mar. Es muy difícil mantener la estabilidad. Para hundirse un barco en el buen sentido de la palabra, y desgraciadamente también en el mal sentido, lo único que hace falta es que el peso sea superior al empuje. Entonces los submarinos lo que hacen para hacer inmersión, llenan unos tanques de agua, con lo cual el peso del submarino aumenta o su empuje disminuye, y entonces el submarino se hunde, o un barco de superficie. La diferencia está en que el submarino se hunde de forma controlada y un barco de superficie, cuando se hunde, lo hace de forma descontrolada. Los elementos que tenía, que diseñó Cosme García, eran cuatro tanques que los llenaba de agua, con lo cual el peso del submarino aumentaba y el submarino se hundía. Esos lastres a la vez eran los cilindros de las bombas que, manejadas manualmente desde el interior del submarino, permitían expulsar esa agua, con lo cual el submarino cogía de nuevo una flotabilidad positiva y salía a superficie.
Narciso Monturiol construyó sus dos sumergibles, a los que llamó ictíneos, que significa barco pez en griego, pisándole los talones a Cosme García, con menos de un año de diferencia. Y como hemos escuchado, también tomó como centro de operaciones las ciudades de Barcelona y Alicante. El historiador Agustín Rodríguez dice que a pesar de ello son tan diferentes que no cabe hablar de espionaje industrial. Pero el bisnieto de García, Javier Egaña, les encuentra algún parecido.
Yo no soy un técnico en estas cosas, mi vida profesional ha ido por otros derroteros, pero desde la ignorancia me atrevo a decir que realmente no tan diferentes, que lo que se exige, teniendo en cuenta el estado del arte o la tecnología en aquellos tiempos, a un submarino, pues es que se sumerja, que sea tripulado por personas, que pueda maniobrar dentro del agua, etcétera, que es lo que cumplían estos submarinos. Que uno era de hierro, el otro de madera, uno tenía una figura distinta que el otro, que el de Cosme García se parecía más a un barco, que el otro se parecía menos a un barco, pero en lo esencial yo no he visto, vamos, yo me atrevo a decir que no he visto ninguna diferencia.
Cosme García, analizando todos sus inventos, te das cuenta de que no era una persona con estudios, no era un intelectual, pero un hombre tremendamente práctico y tremendamente realista.
Agustín Rodríguez, historiador.
Su submarino tiene forma de barco de superficie, mientras que casi todos los prototipos de submarino de aquella época tenían forma o de pez o de cilindro, formas más o menos redondeadas. Cosme García lo diseña como un barco. ¿Por qué? Pues se da cuenta, y esto ha sido verdad hasta los submarinos nucleares, por ejemplo los submarinos de dos guerras mundiales, que un submarino no era un submarino, era un sumergible.
El sumergible está hecho para navegar el 90% del tiempo en superficie. Sin embargo, en la actualidad ya están hechos para que sean capaces de permanecer más tiempo en inmersión.
Pedro José Giner Lara, capitán de navío, experto en submarinos.
Entonces sus líneas de agua tienen que ser adecuadas al medio en el que se desarrolle normalmente su actividad. Un barco en inmersión necesita tener unas líneas de agua redondeadas para que su resistencia al avance sea lo menor posible y el submarino tenga un rendimiento eficaz. El barco de superficie, con formas redondeadas, ofrece demasiada resistencia al avance y entonces sus líneas de agua son mal afiladas. Por ello, el submarino de Cosme García afiló sus líneas de agua en su segundo ejemplar para poder navegar en superficie.
Entonces, claro, para navegar en superficie lo que necesitas son formas tradicionales de un barco, no las de un pez.
Como ya había hecho el estadounidense Robert Fulton en su Nautilus 60 años antes, Cosme García incorporó a su sumergible una vela que desplegaba para navegar en superficie y la recogía en inmersión. La principal pega de su prototipo era la velocidad. La propulsión humana, con esos dos hombres que lo manejaban desde el interior, no alcanzaba ni siquiera una milla por hora.
el vapor acababa de aparecer. Nuestra primera fragata blindada a vapor se había construido poquitos años antes. La principal fuente de combustión es el oxígeno, es el comburente, y entonces dentro del submarino de inmersión no hay oxígeno, no se podía hacer. Entonces, ¿cómo había que propulsarse? Pues a mano. ¿Y cómo hacía a mano? Pues como al principio de la navegación, con remos. Y entonces por eso tenía unos remos que permitían el manejo del submarino en inmersión.
Tiene dos salidas para remo, con caucho, para producir la estanqueidad. Tiene otras debajo, otras cuatro, para recoger muestras del fondo o tesoros. Pero también tiene la posibilidad, y aquí está en la maqueta puesto, un cañón en popa. O sea que puede tener utilidad bélica y puede también alguna otra utilidad de recogida de restos o de lo que sea.
La evolución humana nos puede parecer un atraso, pero uno de los mayores errores que cometemos muchas veces los seres humanos es juzgar el pasado desde el presente. De propulsión humana eran las galeras, y de propulsión humana las galeras han escrito la historia de la humanidad desde Salamina hasta Lepanto. Y de propulsión humana era el primer submarino que hundió un barco en acción de guerra. En la guerra de secesión de los Estados Unidos, un submarino confederado, Humley, hundió un barco de guerra federal de 1000 toneladas y era un submarinito propulsado por fuerza humana.
La hélice se acababa de inventar como elemento propulsor, fue una gran revolución en el mundo de la navegación, y para impulsar el barco, como no había máquina que lo impulsara, pues la máquina tenía que ser sustituida por el hombre, con una manivela que movía un engranaje que movía una hélice.
Monturiol ponía unas cadenas inmensas de gente a dar al manubrio. Cosme García, que era muy, muy, muy práctico, se da cuenta que la propulsión humana no es una solución. Y entonces utiliza solo para pequeños movimientos. Y lo que sí tiene la gran idea, un buen mecánico, de poner un volante de inercia para que cuando des a la manivela, eso al ponerse en marcha, regulariza y mantiene más el movimiento, más que la aplicación directa a la hélice. Es curioso que la hélice que también diseña es bastante avanzada. No era ningún tonto.
El segundo ictinio de Monturiol lo propulsaban 16 personas. El sumergible de Cosme García, él y uno de sus hijos, como quedó de manifiesto en las pruebas oficiales que tuvieron lugar el 3 de agosto de 1861 en el puerto de Alicante. El acta está firmada por autoridades civiles, de la Armada, ingenieros, cónsules de países extranjeros y otras personas de relevancia política y social.
Entra Cosme García con uno de sus hijos, que sabemos que era Enrique. Desaparecen de la vista porque se hunden bajo el agua. Vuelven a emerger, vuelven otra vez a sumergirse, vuelven otra vez al sitio de inicio, se sitúan a dos aguas sin llegar a superficie para que la gente les vea que están entre dos aguas y maniobran, de alguna forma están maniobrando para ver que aquello pues es operativo, ¿no? Y al final salen y además dicen, y sin ningún daño aparente en ninguno de los dos ocupantes. Claro, entonces en aquellos tiempos era un portento el meterse debajo del agua y estar 40 minutos sin salir.
Certificamos que todas estas operaciones se han ejecutado a nuestra vista, sin que el inventor haya necesitado aire ni ningún otro auxilio exterior. Esto es, incomunicados completamente con la atmósfera, suelto y libre el aparato, sin un cable siquiera que pudiera elevarlos del fondo del mar a la superficie, caso de cualquier accidente.
Para diferenciarlo de otra cosa que era más común entonces, que eran las campanas de buceo. Era simplemente el principio conocido de que un vaso invertido dentro del agua, tú introduces un vaso, un recipiente invertido dentro del agua y ahí no entra el agua. Eso se ha utilizado durante mucho tiempo como auxilio para los buceadores. Muchos galeones españoles de los siglos XVI y XVII se pudieron rescatar así, los cañones, el oro que llevaban y tal, con la ayuda de campanas de buceo. A él le interesaba muy mucho dejar claro que su barco no era ninguna campana de buceo, y ahora que lo sé, resaltar que tenía un aparato de renovación del aire interior, pero que no se conoce nada, porque él no patentó.
Tampoco patentó el cañón de retrocarga con el que dotó al sumergible y que se probó en tierra firme, concretamente en Carabanchel, al año siguiente.
Se cargaba desde el propio interior del submarino. El cañón nunca fue probado en esas circunstancias, entre otras cosas porque yo creo que el propio Colmen García se daría cuenta de que al disparar el cañón, los gases de la explosión, todos iban a entrar dentro del submarino. Es muy interesante por lo novedoso que es y porque incorpora un cañón de retrocarga en un elemento de navegación, pues 25 años casi antes de que los primeros cañones de retrocarga se montaran a bordo de nuestros buques de guerra.
Años después robaron los planos y no hemos podido conocer sus detalles técnicos. Aunque hoy resulta anecdótico, una de las preocupaciones en aquel tiempo era el número de ventanas que debía tener un submarino para ver mejor el fondo de los mares. Se lo exigían incluso a Peral 3 décadas más tarde.
A veces el desconocimiento es tan palpable que es un poco cómico. Para poder desempeñar la labor como buque buscador de pecios, tenía que ver bajo el agua. Entonces es necesario que llevara ventanas. Las ventanas de los submarinos realmente no sirven para nada.
Porque a cierta profundidad no penetran los rayos solares y es muy difícil ver algo. Pero no solamente es la ausencia de luz, es el grado de turbidez de las aguas. Y claro, pensaban que un submarino que navegara a ciegas es una barbaridad. Lo cierto es que los submarinos se han tirado 2 guerras mundiales navegando a ciegas y hoy siguen navegando a ciegas. Tienen otros sistemas para saber por dónde van o dónde no van. Los submarinistas han estado navegando 2 guerras mundiales basado en cartas marinas, en estimaciones y por tanteo. Pero a ver, no veían nada del fondo.
Yo he sido oficial de submarinos, he sido comandante del submarino y me han preguntado, oye, ¿y las ventanas? Bueno, ventanas efectivamente no hay, en un submarino no hay ventanas, son innecesarias totalmente. El asunto de las ventanas ha venido también muy magnificado pues por las obras de la literatura, por ejemplo, el Nautilus de Julio Verne, que llevaba aquellas ventanas que vimos en la película de 20.000 leguas de viaje submarino, donde se veían los peces, se veía Neptuno, Poseidón, las sirenas, se veía todo.
Eso fue una isla en cierta época, ahora se halla sumergida, pero no obstante es fértil, aquí cazamos y recogemos la cosecha.
¿Bajo el agua?
El mar me brinda todo lo que necesito. Esos dos que se mueven con torpeza son sus amigos. Es una nueva experiencia para ellos. Se habituarán pronto. ¿Le gustaría acompañarles?
Desde luego, sí. Me gustaría ver esas maravillas de cerca.
Está bien. Tendrá ocasión de verlas.
No tuve más remedio que maravillarme ante su ingenio y admirar su poderío sobre este ignorado paraje de la naturaleza. Abundaban en él las más diversas sustancias necesarias para la vida. Una región de vegetación rica y variada, y todo a disposición de un hombre, el Capitán Nemo.
Aún con el defecto, como se consideraba entonces, de la falta de visibilidad, el sumergible de Cosme García había superado el bautismo de profundidad y le presentó el proyecto a la reina. Estaba convencido de que con esa nave submarina, la Armada Española podría convertirse, ahora sí, en invencible. Isabel II le agradeció la maqueta en cobre con palabras protocolarias, pero le dijo que la nación no podía permitirse aquel gasto.
Justo cuando hacen las pruebas, acaba de suceder la Guerra de África, la guerra famosa de Prim y O'Donnell. Por supuesto, una guerra es algo carísimo y la excusa oficial es esa. En principio, Montoro tenía mucho más apoyos mediáticos, políticos, incluso de la misma Armada, pero la cosa todavía estaba muy verde como para que el Estado se embarcara en eso. Otra cosa es que en España a lo mejor ha faltado siempre la iniciativa privada, el tejido industrial o empresarial o tal. Cosme García está recurriendo constantemente al préstamo para financiar sus proyectos. Claro, en una época que la banca apenas ha desarrollado en España, eso significa recurrir a los prestamistas, a los usureros.
Cosme García había recurrido a 2 de ellos cuando patentó sus 3 primeras máquinas. la de correos, la imprenta portátil y el primer fusil de retrocarga. Pero ahora solo contaba con su fortuna personal. Por contra, Monturiol acabó creando una sociedad, la Navegación Submarina, con 300.000 pesetas más otras 100.000 por suscripción nacional.
Narciso Monturiol, un hombre más empresario, buscó dinero, buscó socios. Cosme García se gastó pues el dinero que había ganado con el invento de los matasellos. Era más solitario, vamos, no tenía la capacidad para poder hacerse la publicidad correspondiente, mantener relación con los medios.
Era un hombre mucho más discreto, era un hombre mucho más humilde, mucho más sencillo, y entonces prefería ir paso a paso y le costaba mucho más. Uno era un hombre de empresa, el otro era un trabajador.
Un ingeniero era el que inventaba, arreglaba, innovaba, hacía ingenios, ¿no? Entonces, para mí, Cosme García era un ingeniero. O me da igual llamarle mecánico, pero un inventor. Hacía ingenios.
Pero yo creo que los dos eran conscientes de la enorme limitación de sus inventos, entre comillas, a la hora de recorrer ninguna distancia.
Monturiol sí se empeñó en querer navegar por debajo del perfil, lo cual con los sistemas de propulsión de la época era una locura. Cosme García es mucho más práctico y dice, las navegaciones por superficie. Y abajo es solamente para acercarse, hacer maniobras o tal, pero no para hacer una navegación larga sumergida. La tecnología en la época no lo permitía. Yo creo que entre ellos había una rivalidad atroz. Y es curioso que Monturiol se refiere a muchos otros inventores, o precursores del submarino, o pioneros, pero a Cosme García no lo mienta ni para denigrarlo. Monturiol ningunea sistemáticamente a Cosme García y se quiere alzar con la exclusiva de su invento. Cosme García lo hubiera podido contestar: solo he encontrado una carta a un periódico, y muy recientemente, en que Cosme García se refiere a Monturiol como alguien que se está adornando con plumas que no son suyas.
Esa carta que Agustín Rodríguez reproduce en su último libro, Pioneros Españoles del Submarino, publicado por la editorial Galant, apareció en el periódico El Ebro de Logroño el 8 de diciembre de 1861. Es la única que se conserva de Cosme García. Porque así como Monturiol, por su labor periodística y política, supo utilizar el trampolín de la prensa y publicó una memoria sobre navegación submarina, hasta ahora no se conocía ni un solo escrito del inventor riojano.
Sin intención de rebajar en lo más mínimo el mérito del ictinio del señor Monturiol, amante como el que más de la gloria, puedo decir y justificar que he sido el primero que ha bajado al fondo del mar en esta clase de aparatos, que 4 meses antes que el señor Monturiol concluyese su ictinio, había ya hecho mis ensayos en el puerto de Alicante. Construí un segundo aparato e hice con él las pruebas oficiales en el mismo puerto de Alicante el 3 de agosto de 1860, muchos meses antes que la ejecutó el referido señor. En este segundo aparato suprimí el sistema tan conocido de todos para crear atmósfera artificial, sustituyéndolo con otro procedimiento desconocido hasta hoy.
Cosme García, además de anunciar ese procedimiento para respirar en el submarino, que sigue siendo una incógnita porque no lo patentó ni se conocen planos al respecto, se despacha a gusto con Monturiol y revela que trabaja en un tercer proyecto que nunca llegará a hacer público.
Lejos de haber abandonado la idea, me ocupo hoy en la construcción de un buque de guerra submarino y espero que dentro de un plazo breve podrá juzgarse de él por sus resultados. Si algunos, por espíritu de provincianismo, han sonado la trompeta para pedir auxilio al país para perfeccionar su invento, atribuyéndose la primacía de hechos anteriormente consumados, yo no he creído conveniente adoptar aún este recurso, porque tengo en el mío una seguridad completa y porque, sin ser rico, no me faltan medios para llevarlo a buen término, que es la razón por la que no he dado sobre él algunas explicaciones por medio de la prensa.
Cuando España le rechazó su proyecto, Cosme García lo patentó en Francia. De hecho, los planos que conserva su bisnieto Javier Egaña, que le han permitido construir una maqueta muy acertada, son los que registró en París.
Yo cuando me jubilé, yo tengo 70 años, cuando me jubilé, se me ocurrió construir una maqueta del submarino. Le he recortado en uno de los lados del submarino, en una de las amuras, le he hecho un agujero para que se vea la maquinaria interna desde fuera. Porque lo he hecho de forma que los dispositivos funcionen, ¿no? Es decir, que las ruedas den vueltas, que las manivelas también, que el eje de inercia no sé qué, que si se le da a la hélice se mueve, cosas de este tipo. Y entonces al hacerlo, pues uno se va dando cuenta, oye, ¿esto por qué se hizo así? Hay cosas que no están puestas al azar, casi ninguna de ellos. Todo ello trata de contrapesar.
Napoleón III parecía mostrar interés, pero su gobierno acabó votando 2 años más tarde un sumergible propio que tenía más de 40 metros de eslora y se hundió como una piedra. Las pruebas resultaron tan calamitosas que aquel cetáceo de metal fue reconvertido en cisterna. Francia observaba los movimientos de Inglaterra, su eterna enemiga, y por entonces primera potencia naval del mundo. Y actuó en consecuencia, como explica el capitán de navío y experto en submarinos, Pedro José Giner Lara.
Los ingleses retiraron el proyecto de Fulton, que había resultado con pruebas efectivas y casi 100 años antes que el de Peral. Lo retiraron simplemente para que el invento no estuviera en la calle y no hubiera quien lo copiara y amenazara su supremacía como primogénita y primigenia potencia naval del mundo. Yo no voy a hacer submarinos para que nadie los haga y no amenace mi flota de superficie. Y entonces, dado que Inglaterra no había optado por el submarino, entonces Francia dijo, ah, si Inglaterra, que es la primera, no opta por el submarino, es que esto es bueno con limitaciones. Hay que ir a los barcos de superficie, que es lo que tienen ellos. Esta fue la política naval francesa y por eso la echó también el submarino.
Los ataques submarinos que perpetró Alemania durante la Primera Guerra Mundial hicieron cambiar de actitud no solo a la Royal Navy, sino a las principales armadas del mundo. Rechazado su sumergible, ahora también por Francia, Cosme García continuó inasequible al desaliento, como cuando le llamaban el pinche en el Logroño de su juventud. Agustín Rodríguez es doctor en historia y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Se lanza otra vez a las armas, pensando que es algo más factible, más realista, y patenta 2 sucesivos modelos de fusil. El ejército prueba el tercero, se quedan encantados porque parece práctico, barato, es transformación de armas de avancarga en armas de retrocarga, con lo cual no hay que cambiar casi nada, solo el cerrojo del arma. Se pueden utilizar armas antiguas y se encargan 500 a la fábrica de Oviedo. Tal es la alegría que se da a Cosme García, que empieza a patentar su arma, nada menos que en Gran Bretaña, nada menos que en el Reino todavía unido de Suecia y Noruega, todavía estaban unidas, y nada menos que cruza el charco, se planta en Estados Unidos y patenta su fusil en Nueva York, y ha encontrado la patente americana.
La industria española todavía no estaba en condiciones de fabricar los nuevos cerrojos que se hicieron en Lieja. Pero si el primer modelo había sido rechazado años antes por sofisticado, los 500 fusiles adaptados en Asturias se arrinconan, ahora por desfasados, en el Parque de Artillería de Madrid. Fueron tomados por las masas populares durante la Revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Los hijos de Cosme García resaltarán años después la paradoja de que aquellas armas, rechazadas por Isabel II, sirvieran para destronarla. Hoy pueden verse en diferentes museos militares. Fracasado también su tercer modelo de fusil, Cosme García acaba arruinado. Pudo ser en este periodo de su vida cuando abandonó a su esposa, Úrsula Porres, y a sus 5 hijos para formar una nueva familia con la sirvienta María Egaña. La fecha exacta se desconoce, pero no terminan ahí los problemas.
Y su marido, después de las pruebas, había quedado fondeado en el puerto de Alicante. Tiempos después, y cuando ya este hombre está en la ruina, le reclaman los derechos de amarre de su submarino de años. Y claro, en ese momento no tenía un duro para pagar eso. Y por lo visto dice a su hijo Enrique que vaya a Alicante y que saque a su marido del puerto y lo eche a pique y ya está. Y es lo que hace. Eso ha motivado el interés de Alicante por rastrear el puerto y hacer lo posible por encontrar el pecio de ese submarino.
La Armada ha hecho algún esfuerzo en alguna ocasión por ver si detectaba algún resto de él, pero sin éxito. Desgraciadamente, no sabemos dónde se hundió. No tenemos esa información recogida en las crónicas y anales de la época y, por lo tanto, nunca podremos recuperar nada de él.
El submarino lo hundirían por la parte de fuera y pegaba una escollera. Al ampliar las escolleras, si queda algo de submarino, está debajo de toneladas de hormigón y de piedras. Y además hay otra cuestión. El puerto de Alicante, durante la Guerra Civil, fue bombardeado en muchas ocasiones. Claro, lo que puede hacer la explosión cercana de una bomba de aviación de 250 kilos, con el casco corroído de una pequeña embarcación de metal, volatilizarla.
Cosme García cayó en el olvido. Su hijo, Juan García Porres, volvió a ofrecer a la Armada durante la guerra del 98 el mismo modelo de sumergible con algunas modificaciones. Ese es el que se conoce como Garcibuzo. Pero había quedado superado ya por el de Isaac Peral, que a pesar de llevar propulsión eléctrica, también fue rechazado.
Tanto a Cosme García como a Narciso Monturiol tampoco tenemos que ser un poco exagerados siendo realistas, ¿no? Porque sus instrumentos, sus modelos de sumergibles desarrollados, realmente a la Armada, que queramos o no, es un instrumento bélico, no le hubieran servido prácticamente para nada, porque no tenían la capacidad para. Sin embargo, a Isaac Peral, sí. Y entonces, el por qué se rechazaron los inventos de Monturiol o las adaptaciones al sumergible de Monturiol y Cosme García son raras. Hay multitud de teorías. Mucho más raro es ver rechazado el proyecto de Peral, que no tiene nada que ver con estos dos. El proyecto de Peral era realmente un arma poderosa, como se ha demostrado, como lo ha demostrado el futuro. Eso, multitud de teorías. Yo recuerdo una de Agustín, ¿no?, que dice que vieron en el submarino un posible factor de desestabilización a la hora de ir a recuperar el peñón de Gibraltar, y entonces los ingleses metieron su alta política por el medio para conseguir que se retirara la financiación del proyecto. Digo, bueno, pues puede ser, puede ser.
Habrían de pasar 2 décadas hasta que España adquiriera su primer submarino a los Estados Unidos. Era un Holland y en medio del debate nacional sobre si llamarlo Peral o Monturiol, dos hijos de Cosme García, Juan y Enrique, reivindicaron la memoria de su padre a través de la prensa.
Un hijo de Narciso Monturiol pues escribe una carta, no sé, al Ministerio de Marina y tal, diciendo, oiga, que he oído que hay uno que dice que ha inventado el submarino antes que mi padre, dígame usted si es verdad. Que, por cierto, también queda constancia de que recibió respuesta, pero no dijo, oiga, estaba equivocado, efectivamente hay uno que lo ha hecho antes que mi padre. Yo, desde luego, si a mí me viene un heredero, un descendiente, o cualquiera, aunque no sea descendiente de Narciso Monturiol, y me trae un acta oficial anterior a la de Cosme García, yo por supuesto que declaro en público, vamos, diga usted, me rindo, este señor es antes que mi bisabuelo. Pues lo haría, estaría bueno, vamos, es un tema de honestidad.
Los siguientes submarinos españoles fabricados en Italia recibieron los nombres de Narciso Monturiol y Cosme García. el inventor riojano murió, olvidado y en la miseria, el 23 de junio de 1874 en Madrid. Tenía 55 años. Algo inusual para la época, sus hijos legítimos mantuvieron buena relación con los ilegítimos, incluso con su compañera, María Egaña. Pero más de un siglo después, se ha perdido el contacto entre las dos ramas de la familia, algo que lamenta su bisnieto Javier.
Sí sé que Enrique se marchó a Irún y también sé que mi bisabuela tuvo bastante relación con él hasta su muerte. Y de ahí viene el que en la familia Gaña haya quedado toda esta documentación.
De un sobrino mío, a raíz de un artículo publicado en El País, se encontró con una persona que era descendiente de Úrsula Porres.
Pero nada más, es decir, le dijo, joder, ¿no os habéis dado los teléfonos? o alguna cosa, mantener la relación. A mí, encontrarme con una familia que tiene todos los derechos sobre estas cosas, a compartir información, yo creo, aunque sea sentimentalmente, porque esto no tiene más valor que el sentimental, vamos, en mi opinión, pues para mí sería una cosa grata, ¿no? Porque al fin y al cabo compartimos un mismo bisabuelo, ¿no?
Actualmente, la sociedad pública Navantia fabrica en Cartagena 4 submarinos para la Armada clase S-80 de tecnología avanzada, que entre otras características tendrán 4 semanas de autonomía bajo el mar. Podrían estar operativos en 2017, pero ya se saben sus nombres: Cosme García, Narciso Monturiol, Isaac Peral y Mateo García de los Reyes. García de los Reyes fue el primer comandante del arma submarina creada por Alfonso XIII en 1915. El submarino es una de esas historias de nunca acabar que va sumando aportaciones. Cosme García fue un eslabón destacado, de igual manera que otros, fuera de España, lo intentaron antes que él. El capitán de navío Giner Lara y el historiador Agustín Rodríguez lo sitúan en esa larga carrera de obstáculos.
En mi opinión, todo esto se basa en los mismos ejemplos de lo que ya habían hecho hasta entonces. Por ejemplo, Fulton con su Nautilus, o por ejemplo, Buxnell, o en el año 1700, Breville, casi 150 años antes. O sea que yo no digo que se haya copiado, pero que sí, que como en todo avance de la humanidad, pues las investigaciones de los primeros han servido para el progreso con los segundos.
En Alemania tienen poco menos que convertido en un genio a un señor como Wilhelm Bauer, que muy poquito tiempo antes de Cosme García de Monturiol construyó 2 submarinos. Los 2 se hundieron en pruebas, en las primeras pruebas, y se salvó las 2 veces de puro milagro. Pero era alemán y era un genio. Aquí en España eso hubiera sido el hazme reír, porque somos tremendamente críticos con nosotros mismos y tremendamente papanatas con las realizaciones de otros países. Si Cosme García hubiera sido de otro país, estoy convencido de que hubiera sido mucho más conocido, mucho más publicitado y se hubiera utilizado constantemente como demostración de nuestra capacidad creativa, industrial, técnica. Mientras que aquí en España es una especie de profecía autocumplida. O sea, aquí la ciencia y la técnica no, no. Y si resulta que hay alguien, ya nos ocupamos nosotros de que no lo haya para poder volver a decir, no, es que nosotros.
Cosme García, vida y zozobras del precursor del submarino. Un programa de Juan Carlos Soriano.
Realización y montaje, Miguel Ángel Coleto y Maika Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Julio Valverde y Luis Martín. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.